ese proceso que se está viviendo en la Corte Constitucional frente a la reelección.
Sí, porque pareciera que la Corte Constitucional, o así por lo menos lo interpretan algunos, se está dando una batalla que viene del Congreso de la República. La batalla es entre los liberales y Cambio Radical. ¿Para qué? Para determinar desde ya quiénes van a ser los candidatos hábiles para las elecciones del 2018. Mejor dicho, de carambola, de acuerdo con la interpretación de algunos líderes de Cambio Radical, pretenden inhabilitar al vicepresidente Germán Vargas Lleras para que se presente al 2018. ¿Cómo? Tumbando el acto legislativo que dio origen a la reelección presidencial, y en consecuencia, si se tumba ese acto legislativo, pues el régimen de inhabilidades que aplicaría, por ejemplo, para un vicepresidente, sería el que estableció la Constitución del 91 y no el del acto legislativo de 2006.
Si yo le diera a escoger a usted una persona para profundizar y hablar de este tema, ¿usted qué nombre se le ocurre?
Pues podría ser el que fue magistrado de la Corte Constitucional, Jaime Araújo, que es el demandante y que yo no estoy seguro de si realmente sabe que esa demanda suya está siendo usada o podría estar siendo usada para una batalla política que yo creo que él no tenía prevista.
Pues ¿sabe qué? Le voy a dar gusto. Saludamos a esta hora al exmagistrado de la Corte Constitucional, Jaime Araújo Rentería. Gracias por estar con nosotros aquí en la FM.
Gracias, Hassan, Yamil, y a su gran audiencia.
Aquí Yamil le tiene varias preguntas sobre este tema, porque desde muy temprano Yamil ha estado diciendo que esto tiene una connotación no hacia el pasado, sino hacia el futuro, incluso pensando en el presente, y que esta figura que se está discutiendo en la Corte Constitucional no tiene el nombre de Álvaro Uribe, sino tiene el nombre de Germán Vargas Lleras. ¿Qué dice usted al respecto?
Bueno, Hassan, mire, lógicamente todo acto de las personas tiene consecuencias. Unas son las consecuencias que podríamos decir directas y otras las consecuencias colaterales de cualquier acto. En realidad, lo que nosotros buscábamos eran varias cosas. La primera, el mensaje ético y moral, que es muy importante, porque una sociedad no se construye sino a través de valores y principios morales. Y el primer mensaje era que el delito no paga, que el delito, así lo cometa el más alto funcionario del Estado, el presidente, el ministro, el embajador, no puede ser fuente de derecho. Segundo, que no podemos aceptar el argumento de que las cosas no tienen consecuencias. Me explico, Hassan. Usted, por ejemplo, puede decir, como quiera que le vulneraron el derecho a la vida de una persona y mataron a una persona, y el derecho a la vida es la base de todos los derechos, porque sin derecho a la vida usted no tiene libertad de locomoción, no tiene libertad de reunión, de expresión religiosa. No puede decir, porque como esa persona ya perdió todos los derechos, entonces no investigo el homicidio, porque no va a revivir el muerto. No podemos llegar a esa posición. Segundo, porque hay que tener claro que hacia el futuro todos tienen que entender, incluidos los presidentes de la República, que no pueden producir actos jurídicos que son contrarios a la Constitución, porque tarde o temprano van a tener que pagarla. Entonces, todas esas consecuencias hay que mirarlas. La otra consecuencia, y con esto contesto su pregunta, es que si prospera lo que nosotros pedimos, que es que el acto legislativo producto de un delito tiene el mismo pecado original tanto en la elección del presidente Uribe como en la elección del presidente Santos, pues la consecuencia es que reviven las normas constitucionales del año 91, y esa norma constitucional dice expresamente que quien ha sido vicepresidente no puede ser candidato en el siguiente periodo. Pero es una consecuencia colateral de un delito que además afecta las elecciones o reelecciones de ambos presidentes.
Señor magistrado o exmagistrado, esa es una consecuencia colateral, pero ¿usted qué ha sabido de cuáles son los intríngulis que se están moviendo en la Corte? Porque le insisto, hay quienes interpretan que unos magistrados más cercanos ideológicamente al Partido Liberal estarían aprovechando este papayazo de tener en curso esta demanda de inconstitucionalidad que usted presentó para simplemente resolverla, ya no para dar el mensaje que usted quiere, que es que no todo es válido, que esa reelección se tramitó de manera fraudulenta, que hubo unos delitos y en consecuencia fue ilegítima, ya no para sanar la historia o para dejar la historia en los términos adecuados, sino para ayudar a inhabilitar al vicepresidente Vargas Lleras. ¿Qué ha sabido usted de cómo van esas discusiones y esos dos grupos distintos en pugna dentro de la Corte?
Mire, yo lógicamente soy muy respetuoso de la Corte, pero sí me sorprendería, y se lo digo a usted, y hablo por mí, porque uno no puede hablar sino de la manera como uno ve el mundo, que un magistrado no sea capaz de resistir esas presiones. Yo creo que los magistrados de la Corte Constitucional siempre están en el filo de la navaja, siempre hay presiones del gobierno, hay presiones de los grupos económicos, de los partidos políticos, pero precisamente parte de aquello que todos los jueces deben tener y que mal un magistrado de la Corte Constitucional, que se denomina independencia e imparcialidad, tienen que hacerla y exhibirla en situaciones como esa. Entonces, independientemente de que existan magistrados que puedan tener simpatías con uno u otro movimiento político, tienen que saber y tener muy claro de que ellos son magistrados que juraron defender la Constitución. Y la defensa de la Constitución es independientemente de lo que quieran grupos o partidos políticos. Ahora, sí hay que tener claro esto. Entiendo que hay dos demandas. Una es la demanda que tiene el doctor Gabriel Mendoza, de quien yo tengo el mejor criterio, precisamente porque ha sido un juez de carrera. Y los jueces de carrera crean esa psicología. Un juez de carrera, independientemente de cualquier cosa, debe mirar las pruebas y debe mirar la ley. Pero una vez mira eso, se pone la mano en la conciencia y tiene que fallar, así no le gusta al presidente, a los partidos políticos. Y yo creo que el doctor Gabriel Mendoza tiene eso. Ahora, no hay duda que la otra demanda que está conociendo por otra causa distinta el doctor Alberto Rojas, que es la demanda relativa al acto legislativo 2 del 2015, del año pasado, el denominado comúnmente equilibrio de poderes, en una parte se toca con esta demanda. ¿En cuál parte? En la parte en que acababa la reelección. Pero no hay duda que la demanda del doctor Rojas puede terminar por sustracción de materia. Me explico. Si se define como debe definirse primero lo del doctor Gabriel Mendoza, que es que la reelección presidencial fue producto de un delito y el delito no paga, pues la consecuencia sobre la segunda demanda es que como ya no hay reelección, hay sustracción de materia, porque el caso que está conociendo el doctor Rojas es bajo el supuesto de que existe jurídicamente reelección. Pero si la reelección es declarada nula, entonces hay una sustracción de materia en el caso del doctor Rojas.
El magistrado, pero en la práctica, no le pongamos nombre al vicepresidente Germán Vargas, sino al vicepresidente. En la práctica, ¿se puede modificar allí en la Corte Constitucional para cerrar la puerta a la posible postulación presidencial de un vicepresidente o no?
No, mire, es que es también un efecto jurídico de la nulidad. Ya le digo, no vamos a entrar en una discusión, pero digamos cómo funciona normalmente el Tribunal Constitucional de Colombia y de muchos tribunales constitucionales del mundo. Es que cuando usted declara inconstitucional una norma, y eso es válido para la ley y para las reformas constitucionales, para que no quede, entre comillas, un vacío jurídico, reviven las normas anteriores. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Declarada la nulidad de la reelección, volvemos al sistema de 1991. Y el constituyente del 91 sí dijo claramente que el vicepresidente no podía ser presidente en el periodo siguiente, que sería el caso del doctor Vargas Lleras.
9:16. Pues por eso queríamos hablar con usted, para tener mayor claridad sobre este tema. Gracias, como siempre, por acompañarnos, ex magistrado de la Corte Constitucional, Jaime Araújo Rentería.
Gracias a Sandy, a mí y a todos.